La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de Paciente a Paciente. Entre iguales, mejor.
Madre cuidadora de un niño con enfermedad poco frecuente.
Hola a todos y todas. Estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, de paciente a paciente, entre iguales mejor. Y como saben los que nos siguen en estos podcasts de la Escuela de Pacientes, lo que hacemos normalmente es entrevistar a personas que tienen una relación directa, o son pacientes, o son familiares, o son personas muy activas en el ámbito de favorecer la ayuda a los pacientes. Hoy estamos con María Rodríguez. María, cinco sentidos en Twitter, con un blog que vale mucho la pena seguir, que se llama Cinco Sentidos y Medio. Ella se define como madre, cuidadora y bloguera o blogger. Por tanto, un placer, María, estar aquí contigo, hablar un rato, que nos cuentes un poco sobre tu vida, sobre lo que piensas, sobre lo que haces, sobre tu papel en las redes, sobre tu papel de cuidadora, sobre tu hijo, un poco sobre todo eso, ¿no? Haremos una vuelta y sobre las enfermedades raras que también van ligados también a tu hijo, ¿no?
Muy buenas, Juan Carlos, encantada de estar aquí contigo.
Pues nada, cuéntanos eso de ese triple papel de madre, cuidadora y blogger. ¿Cómo se vive con esas tres facetas?
Pues la verdad que cuando llega la maternidad te preparas para vivirla pues como cualquiera, ¿no? Pero cuando eres madre de un niño diagnosticado con una enfermedad poco frecuente, ese concepto que hay de la maternidad cambia por completo. Cambias tú, cambia la maternidad y te vuelves, pues, lo primero que haces es buscar herramientas que te ayuden sobre todo a encontrar información. Yo no era blogger, tampoco era cuidadora, ni tenía los conocimientos que tengo ahora mismo sobre salud, sobre enfermedades raras, sobre pacientes, sobre derechos de los pacientes. No tenía ni idea de nada, ha sido todo como una carrera improvisada, un poco supervivencia, ¿no? Por la cosa más importante de mi vida, que es mi hijo. Inicié el blog, sobre todo, cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes, hablamos de una cantidad minoritaria de personas. Y bueno, encontrar otros casos como mi hijo a mí me resultó muy dificultoso. No los he encontrado en el colegio, no los he encontrado en el parque, de la forma habitual en la que nos relacionamos normalmente. Entonces, Internet, las redes sociales, es un altavoz que nos permite estar en todas partes sin estar en ellas. Y bueno, gracias a ella encontré a otras familias. Esas familias a mí lo que me dieron fue esperanza y sobre todo mucha información. Y esa información que tenía, y más cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes, tuve la enorme necesidad de compartirla. No sabía cómo hacerlo, obviamente. Empecé muy novata, muy amateur, pero me atreví, al igual que otras personas, ¿no? Y abrí un blog. En el blog empecé un poco contando mis sentimientos de cómo me sentía. De la soledad, expliqué el proceso del diagnóstico de mi hijo. Expliqué los miedos a los que te enfrentas cuando llega una enfermedad poco frecuente, ¿no? Que es una palabra, la verdad, que es muy dura, pero hay mucha desinformación sobre ella, ¿no? Y cuando hay desinformación solemos temer a lo que no conocemos. Y bueno, de esta forma nació Cinco Sentidos y ha sido, la verdad, bueno, y es una de las facetas, la verdad, que más gratificantes de mi vida. Me aporta muchísimo, he podido conocer a muchísimas personas y bueno, en él lo que hago es sobre todo dar visibilidad a pacientes, niños, tanto jóvenes como adultos, obviamente, a las cuidadoras en el entorno familiar, ¿no? Yo soy cuidadora principal de mi hijo, y también sobre salud, ¿no? Porque hablar de enfermedades poco frecuentes, sobre todo las mayores reivindicaciones en el campo de la salud. Y bueno, así comenzó un poco todo, ¿no? Intentando, pues, encontrar a más personas en misma situación, y por suerte las redes sociales me ayudaron a encontrarlas.
Tu hijo tiene un síndrome de Joubert con defecto orofacio digital, ¿no? Algo así, ¿no?
Correcto, sí. Los nombres que la verdad no son fáciles. Pero sí, Farid tiene síndrome de Joubert con defecto orofacio digital, que por cierto, en el mes de octubre es el mes de concienciación del síndrome de Joubert. Lo que fíjate, Jean-Carles, que el caso de Farid es un subtipo del síndrome. Y ese subtipo de ese síndrome encima solo se manifiesta en niñas. Los niños se producen abortos espontáneos y no llegan a término en el embarazo. Descritos en medicina y que yo haya encontrado, hay 3 casos en el mundo.
Joder.
Hay muchos niños y muchas más personas y adultos con síndrome de Joubert, pero el subtipo de mi hijo es, la verdad, que bastante poco frecuente. Y fíjate las redes sociales lo que me han ayudado, que he podido encontrar a un niño mayor que me ha dado mucha información y una familia que me ha ayudado mucho, y ahora acabo de encontrar a otro niño más pequeño del que yo le he podido ayudar. Eso sin las redes, la verdad que, y sin internet no hubiera sido posible. Sí. Y sin el blog tampoco.
Claro. Y tú decías en uno de tus artículos, dice, todo empieza con un diagnóstico.
Sí.
¿Cómo fue eso?
No es nada fácil. Sea una enfermedad poco frecuente, encontrar la palabra o encontrar lo que está pasando, no es fácil ponerle respuesta. La media en España son 5 años cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes, pero suele alargarse mucho más ese proceso. En mi caso encontramos respuestas a los 3 años y medio, y llegó el diagnóstico completo cuando nos llegó el resultado de las pruebas genéticas. Normalmente es un peregrinaje a lo largo de cientos de consultas, cientos de médicos, cientos de especialistas, muchos ingresos hospitalarios, y debido a esos ingresos, a esas consultas médicas, a tantos años, yo me he pasado, la verdad, que los 3 primeros años de salir metidos en un hospital intentando encontrar un diagnóstico, ¿no? Es por lo que luchamos las familias y pacientes, encontrar un nombre. Porque ese nombre, que en mi caso es el síndrome de Joubert con defecto orofacio digital, pero hay más de 7.000 enfermedades poco frecuentes, ese nombre nos da esperanza. Esa esperanza se traduce en una posible medicación, en un posible tratamiento, en una posible asociación de pacientes que te puedan ayudar. Y ese es el principio de todo. Esa es la mayor lucha de los pacientes con enfermedades poco frecuentes, que podamos tener acceso a un diagnóstico. Pero al ser enfermedades minoritarias, no llegan en el plazo adecuado, y los pacientes y familia pasamos por un largo peregrinaje, la verdad que muy duro y muy complejo, en el que el miedo, en el que las dudas, en el que te preguntas a ti mismo, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Esto qué es tan...? Imagínate, cuando no tenemos una respuesta de lo que le pasa, ya sea a un niño o a un adulto que le hayan diagnosticado a poco frecuente, no tenemos acceso a un tratamiento adecuado y personalizado ni adaptado a las patologías que sigue. Es decir, es un poco una supervivencia en el que intentamos mejorar los hábitos de vida y la calidad de vida de los pacientes, pero no es la respuesta. La investigación, la verdad, que no llega a todos por igual, en el sentido de que no se avanza, sobre todo porque hay muy pocos casos diagnosticados. Yo te he comentado que en el caso de mi hijo son 3.
Yeah.
Bueno, la verdad que es, sí que encontrar ese principio, la frase que tú has dicho del blog, empieza por ahí, pero no termina ahí. A partir del diagnóstico comienza otra etapa, que es otra lucha, que también se une a lo que te he comentado.
Y tú, de alguna forma, tú eres la cuidadora de Farid, pero también dices en algunos artículos, dice, siempre soy la voz de Farid cuando vamos a cualquier sitio. Tengo que responder preguntas, explicar qué ha hecho o contar cómo se encuentra para que sepan cómo se sienten, ¿no? Y de alguna forma lo dices diciendo, si no se comunica es porque no ha encontrado el sistema adecuado, ¿no? Que me gusta mucho esa frase.
Bueno, pues fíjate que cuando el blog se llama 5 sentidos, porque durante un tiempo yo he sido los 5 sentidos de mi hijo. Se llama 5 sentidos y medio, ese medio es por una particularidad de síndrome de París, pero durante París tiene 8 años y puedo decir también que le ha sido muy bonito hacer los 5 sentidos de mi hijo. Hemos aprendido a ver, hemos aprendido a usarlo, él se ha conocido a sí mismo, y gracias a las herramientas que le he podido dar, tanto yo como su padre, como mi familia, como los profesionales que nos han acompañado, él ha aprendido a descubrir el mundo. Pero sí que durante un tiempo yo he tenido que apoyarle e ir de la mano con él para que conozca el mundo. Todavía sigo dándole esa mano, y todavía sigo hablando, siendo la voz de él. A día de hoy no se comunica, tiene discapacidad intelectual, cursa con ciertas patologías en el que tengo que además está considerado como gran dependiente. Y bueno, tengo que ser yo, su madre, la que hable por él. ¿Qué pasa? Muchas veces la voz de los niños, jóvenes y mayores con enfermedades poco frecuentes está apagada. Uno, por la poca visibilidad que hay. Luego, dos, porque no se nos tiene en cuenta. Entonces, los padres, que somos un poco los guerreros, ¿no? Los que damos un poco de tabarra, ¿no? Por las redes, no podemos dejar esta lucha. Son nuestro proyecto, son la cosa más importante que tenemos en... La verdad que en mi vida, lo más importante de mi vida es mi hijo. Y bueno, a mí una cosa que no me gusta es que a Farid se le tenga en cuenta antes como paciente y luego se le tenga en cuenta como persona. Yo creo que primero está la persona y luego está el diagnóstico. Y luego está el nombre de la enfermedad poco frecuente o la patología que sea. A mi hijo, por el simple hecho de tener una enfermedad poco frecuente, se le niegan ciertos derechos que tienen acceso y que tienen que tener todos los niños. Se piensan, y es una cosa, la verdad, que digo bastante en el blog, que los niños con enfermedades poco frecuentes necesitan antes un médico o especialistas o profesionales antes que, por ejemplo, estar en contacto con otros niños o jugar con otros niños. Es decir, ese también es un poco la lucha. Yo soy la voz de Farid. Farid está aprendiendo a tener su propia voz. Lo que pasa es que es lo que también has comentado antes del blog. Que una persona no hable no significa que no se comunique. A mí Farid me transmite absolutamente todo. Cuando está triste, cuando no está triste, cuando está contento. Sé que necesita con una sola mirada. Esos han sido los años y el instinto de madre, ¿no? Es normal, todas las madres, la verdad es que tenemos ese instinto. Bueno, y los padres también, ¿no? No quiero apartarlos, ¿no? Pero sí que a mí me toca trasladar a la sociedad todo lo que me dice Farid, porque Farid también tiene una historia que contar. Claro. En el blog, al igual que hablo de mí y hablo de Farid, hablo también de más de 3 millones de pacientes que hay en España con enfermedades poco frecuentes. Que me escuchen o me lean en el blog es intentar que se las escuche un poquito a todos, porque aunque sean más de 7.000 patologías diferentes, aunque tengamos nombres distintos a nuestros diagnósticos, nos unen muchas más cosas de las que nos diferencian. Y bueno, la verdad es que no es fácil ser la voz de Farid. No es fácil tampoco contar ciertas cosas que te producen tristeza en un blog. No es fácil desahogarte, la verdad, que a través de las palabras y que lo puedan leer todos, porque hay cosas que duelen mucho y hay cosas que te cuesta compartir. Es decir, yo siento privacidad, el diagnóstico de Farid la perdí, pero me di cuenta que es que lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer primero por él, después por mí, porque la verdad que también me ha ayudado mucho a contar cómo me sentía, ¿no?, en un determinado momento, y sobre todo ayuda a los demás, porque no hay mayor recompensa, aunque cueste, la verdad, que muchas veces contar los sentimientos, que es una cosa que se olvida un poco en el... cuando recibes un diagnóstico de cualquier tipo, ¿no? Pues contar las cosas de una manera real, porque hay muchas... cuando hablamos de enfermedades frecuentes, la mayoría de cosas que nos pasan a las familias son muy tristes, son graves, tenemos mucho miedo. Y bueno, el compartirlo es una de las cosas que nos ayuda a ser más fuertes, la verdad.
Y La verdad que oírte me parece un lujo, ¿no? La verdad que oír tus palabras, tus sentimientos, lo que dices, ¿no? Cómo expresar los sentimientos cuando uno escribe realmente es duro, ¿no? En ese sentido, ¿no? De todas formas, tú hablas, en alguno de tus artículos hablas de los pictogramas como una manera de... No sé si es uno de los elementos de vuestra relación para conectar. Cuéntanos un poco cómo usáis los pictogramas, porque antes hablabas de la comunicación como un elemento de alguna forma de que no ha encontrado el sistema adecuado, y no sé si los pictogramas son uno de esos elementos que ayudan a favorecer esa comunicación.
Mira, Giancarlo, es una de las cosas por las que ahora estoy aprendiendo más el tema de la comunicación, y una de las cosas que dejé atrás por voy a decirlo, por consejo médico. Cuando un niño no anda, la verdad que casi todos los doctores se centran en el tema de la marcha, la bidestación. Y bueno, me centré en los primeros años de salir en eso. Y de forma tardía me incorporé en lo que es la comunicación. Y la comunicación es una de las cosas más importantes, no podemos dejarlas atrás, no podemos seguir avanzando sin que me diga mi hijo qué le pasa, qué le duele o qué siente. Es una de las cosas, la verdad, que estamos trabajando en los últimos años cada vez más, y la verdad que estamos consiguiendo avances muy... en la última etapa, sobre todo, ilusionante. Yo me encuentro en una etapa, la verdad, que muy ilusionada, porque, bueno, Farid, cuando empezamos el tema de comunicación, empezamos como a la maestría de cuando hay ausencia del lenguaje, la mayoría de familias, pues empezamos por el, se llama el sistema PEC, que es el intercambio de estos pictogramas que tú dices. Es una imagen de un tamaño determinado, como una pequeña ficha, en la que mi hijo me la entrega y yo le entrego el objeto. Funciona, claro que funciona, de hecho está demostrado, y en el autismo es un sistema de comunicación que más personas utilizan. Pero al igual que están avanzando, y la verdad que la tecnología nos ayuda en todo, a día de hoy estamos conectados, ¿no?, a todo, en temas de comunicación, la verdad que ha avanzado mucho muchos los nuevos sistemas que existen, ¿no? Y que las familias no tenemos acceso a ellos ni conocimiento, principalmente la primera porque son costosos, aunque la verdad es que está cambiando debido a la demanda que hay, ¿no? Luego, por otro lado, porque también los profesionales tienen muchas dudas sobre estos nuevos sistemas. Lo escribí el otro día en el blog, una persona con ELA, que también es una ceguera poco frecuente, con el paso del tiempo también puede perder el lenguaje, pierde el lenguaje. ¿Esa persona cómo se comunica? Pues hay una serie de comunicadores, una serie de sistemas, hoy en día también están los sistemas de eye tracking, perdón por el inglés, ¿no?, pero que a través de la mirada puede usar un comunicador y comunicarse. Es decir, la tecnología, la verdad, que nos ayuda. Y sobre todo, hablando de anteriormente sobre el tema de la voz, y que yo soy la voz de Farid, el uso de un comunicador, que ahora mismo la verdad es que estamos empezando con uno con Farid, va a ayudar a quien tenga su propia voz. Primero serán peticiones, necesidades básicas, pero el día de mañana puede ser una conversación, o que él diga cómo se siente en la sala de un doctor. Una de las mayores preocupaciones que tenemos los padres con menores, con enfermedades poco frecuentes, bueno, menores, mayores, da igual, ¿no? Pero sí. Es el hecho del dolor, ¿no? Mi hijo tiene una alta resistencia al dolor, y sé que le puede ocurrir con una mirada, pero no siempre acierto. Mira, y te cuento una anécdota. Hubo una etapa en la que él no paraba de llorar, no sabemos qué era, íbamos al médico y me decían que era un virus, sí que tenía fiebre, algo de moco, y nada, volvíamos otra vez al médico y otra vez un virus. Claro, yo interpreto los síntomas de él, se lo comento a un doctor que de forma profesional y dentro de lo que le cuento y de la exploración que hace, me dice su valoración, ¿no?, su diagnóstico. Bueno, al final resultó que Farid tenía una infección de oído, y debido a que no sabíamos lo que le pasaba y el médico tampoco le exploró los oídos, pasó a una mastoiditis, que es algo, la verdad, que puede llevar a complicaciones muy graves y la verdad que fue un susto. Si Farid me hubiera dicho en ese momento, me hubiera señalado o me hubiera mostrado en su comunicador que le duele el oído, hubiera sido una pista tanto para mí como para el doctor para no llegar a esa mastoiditis, que estuvimos ingresados 3 semanas en el hospital. Y bueno, son la tecnología puede ayudar, la tecnología ayuda a mejorar también la salud de mi hijo. Pero si yo le muestro, por ejemplo, y esto es un poco una reivindicación, ¿no? Si yo le muestro, por ejemplo, a un profesional, tanto de la salud como de la rehabilitación, que mi hijo usa un sistema de comunicación alternativo, puede ser una tablet, puede ser lo que te comenta a través de mirada, suelen asustarse. Porque como te he dicho también, las personas cuando desconocen algo se asustan. Y a día de hoy creo que el tema de la tecnología, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la comunicación, los profesionales pues tienen que estar un poco más al día. Normalmente somos nosotros, las familias, los que ponemos por delante las nuevas propuestas que hay porque queremos mejorar la calidad de vida de esas personas que cuidamos y se las ponemos por delante y a partir de ahí se inicia un camino. Pero a mí me encantaría que me hubieran, mirando hacia atrás, ¿no? Pues me hubiera encontrado con algún profesional que me hubiera dicho, esto existe o esto es una alternativa, porque no es fácil encontrar a tu hijo llorando y no saber qué le pasa. Y que esta situación se repita a lo largo del tiempo, durante toda su vida, crea mucha impotencia, mucha frustración y sobre todo, como te he dicho, el miedo. El miedo es un gran, es uno de las uno de los acompañantes. El acompañante que nos acompaña, ¿no?, a lo largo de todo, de toda nuestra vida cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes. El miedo, pero también el valor, porque también nuestros hijos, bueno, en el caso de los padres, a mí mismo me da la fuerza suficiente como para tener valor, como para no tener miedo. La verdad que es un niño muy fuerte y bueno, y como te he dicho, ¿no?, la tecnología puede ayudarnos mucho a mejorar la calidad de vida y creo que tanto a pacientes como a profesionales.
Y de alguna forma lo que tú pides es apertura de mente, ¿no? Es decir, que lo que esperes es que te ayuden a ese proceso, a que no sea todo buscar y encontrar por ti misma o por gente que tiene una enfermedad poco frecuente como tiene tu niño, ¿no?
Exacto. Es que los cuidadores de personas o cuidadores, padres, familiares, somos una fuente de conocimiento. Somos una Wikipedia enorme, es decir, yo convivo con mi hijo las 24 horas. Hablamos de una patología que solo tienen 3 personas. Cuesta un poco. Normalmente hay que construir una relación con el profesional. Te conocen, vas construyendo esa relación y poco a poco pues se establece un avance pues basada pues en la confianza. Esa confianza da lugar a que te ayuden, a que te involucren, a que busquen más información también contigo. Pero suele ser un camino solitario, porque no, el profesional no tiene que limitarse solo a darte un diagnóstico. Yo he tenido mucha suerte porque los profesionales que me han acompañado han sido eso, compañeros, aliados. Pero no siempre es así. No siempre el profesional empatiza, no siempre el profesional te ayuda, la verdad. Incluso hay veces que pueda hacer todo lo contrario, ¿no? Y no siempre el profesional sanitario acierta. Hay que pensar que la mayor fuente de conocimiento es el propio paciente. En este caso, mi hijo. Como mi hijo no puede comunicarse de una forma, vamos a decirlo, universal, ¿no? Es decir, que le puedan entender, a mí me hizo que interpretar los síntomas y la patología de mi hijo para contárselo a él y que me ayude. Pero esa empatía un poco brilla por su ausencia, la verdad.
Y frustra, ¿no? Frustra, ¿no? A veces. No, digo, y algunas veces eso frustra, ¿no?
Ay, muchísimo. Primero porque te sientes como que lo que yo le estoy contando al profesional es la verdad. Te sientes como diciendo, es que me tiene que escuchar. Es muy duro que no te escuchen cuando le estás contando algo que pasa, algo que es real. Yo me he encontrado en situaciones en las que han dudado de mí. Es que, y dudar de mí es dudar de la salud de mi hijo. No, es muy complejo, pero nos pasa. Y muchas veces el acceso incluso a un fármaco o mira, lo voy a reivindicar desde aquí, ya aprovecho, ya sale. Las personas con fibrosis quística, a día de hoy todavía, por trámites burocráticos y demás, no tienen el acceso a medicamentos. Las familias con Duchenne, que es una enfermedad neuromuscular, tampoco. Y los profesionales médicos tampoco ayudan a que esos trámites, la verdad, se agilicen. Y empieza una lucha normalmente en la calle, a través de recogidas de firmas, manifestaciones por parte de las asociaciones, para que se nos escuche. Los profesionales sanitarios, que digo, hay mucho. Yo, por ejemplo, en mi caso no he tenido ningún problema. Han sido compañeros, han sido aliados, pero no es la regla general que me encuentro en la familia. Las familias piden más implicación, sobre todo en la parte humana, esa humanización de la salud, ese momento en el que te escuchen, porque para contarle lo que le pasa a mi hijo necesito una conversación. Y esa conversación no se produce muchas veces dentro de las consultas.
En tu blog tú hablas de muchas cosas muy útiles y que seguro que ayudan mucho a otros familiares, a otros pacientes, ¿no? Hay una cosa que me ha chocado, y es que cuando, hablando de la alimentación, de la cual dices que probablemente la nutrición es un tema que necesita muchos avances en nuestro sistema sanitario, dices, cuando le comenté a mis padres que teníamos que restringir la fructosa, se echaron las manos a la cabeza.
Claro, tú imagínate a unos abuelos que le diga que la coliflor o el brócoli son malos. Hoy en día las intolerancias, la verdad que está a la orden del día, y cada vez pues hay más niños y personas que no toman lactosa, fructosa. Yo la verdad que desconocía todo este campo hasta que fui madre. No, en casa nunca hemos tenido problemas de alergia y alimentación. Y la alimentación sí que forma parte del tratamiento de los pacientes. Yo tengo diabetes tipo 1, y el tener una alimentación equilibrada y con los hidratos de carbono, vamos a decir, limitados, me ayuda a controlar mis niveles de glucosa. Igual pasa con mi hijo. O igual pasa con los pacientes con epilepsia refractaria, que utilizan la dieta cetogénica para que no haya tantas crisis epilépticas. Es decir, la alimentación forma parte del tratamiento de las personas con enfermedades poco frecuentes y de pacientes con otras patologías, como pueden ser la diabetes, ¿no?, en mi caso, o la celiaquía. Pero el asesoramiento nutricional no está dentro de la cartera sanitaria, ni hay profesionales que puedan asesorarte un poco. Normalmente te dicen, tu hijo tiene esto, y ahora es buscarte la vida, buscar en internet y buscar sobre todo a otra fuente de conocimiento, que suele ser otro padre generoso que ha compartido algo en redes sociales. O también las asociaciones de pacientes, muy importantes. Las asociaciones de pacientes tienen muchísimos recursos, tienen muchísima información, suelen compartirla. Cada vez hay más asociaciones que entienden las redes sociales como una aliada y como la mejor forma de conectar entre todos los pacientes, y más cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes, que cada uno estamos en una punta. Encontrar internet y las redes sociales como el punto de encuentro es que es la respuesta. Y bueno, no hay ayuda en materia nutricional, en materia de alimentación no hay ayuda. Y en enfermedades poco frecuentes la alimentación es una base importantísima. Y de hecho, más un dolor de cabeza nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos tenido un poco de asesoramiento y un poco de ayuda, porque comemos y comemos todos los días, y además varias veces, y tenemos que hacerlo bien para estar sanos, ¿no? Pues en esta materia sí que fue además uno de los últimos posts. También en verano, este año se han hecho varias campañas reivindicando un poco este asunto, ¿no? Porque no hay dietistas, nutricionistas en los hospitales. Y bueno, es una cosa que yo lo lanzo, lo dejo ahí y a ver la verdad si pueden cambiar un poco las cosas. También, Joan, lo que pasa es que tenemos tantas necesidades. Los pacientes con enfermedades poco frecuentes y las familias tenemos tantas necesidades, pero no porque nuestros casos sean especiales, ni porque mi hijo tenga una patología tan ultra rara que no haya nada para él. Hablamos de equidad. Es decir, todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos como pacientes todos tenemos los mismos derechos, pero de forma injusta, y a mí nadie me ha sabido darme un porqué, yo puedo imaginármelo, ¿no? Pero nadie me ha dicho por qué se produce la vulnerabilidad. A ver si lo digo bien. No me va a salir la palabra.
Vulnerabilidad, ¿no?
Exacto. Nadie me ha explicado por qué se produce, la pérdida de derechos en los pacientes con lesiones de psicofrecuente, cuando todos tenemos derechos universales en esa materia. Y bueno, al final la gente cree que son necesidades y que hablamos de cosas extraordinarias o cosas que no existen o cosas que no... Es que claro, como somos poco frecuentes, la gente piensa que pedimos eso, cosas poco frecuentes, pero no. No hablemos de necesidades. Yo tengo necesidades porque los derechos no están contemplados para todos y por eso se producen necesidades. Pero no son necesidades, son derechos. Lo que en algunos casos, patologías, unos tienen más que otros o unos son más visibles que otros o no. Yo no he encontrado respuesta todavía, la verdad, a que me diga o que me calme un poco para encontrar un poco de consuelo. No la he encontrado.
Y en ese sentido de los derechos, tú una de las cosas que reivindicas es lo del darse de alta como cuidadora no profesional, la posibilidad de ello, ¿no? Porque de alguna forma una de tus reivindicaciones, es decir, existen más de 180.000 personas, la mayoría madres y mujeres, que cuidan a niños, adolescentes y adultos en situaciones de dependencia. Dice, son madres que apagan su propia voz para alzarla por los derechos de las personas que cuidan. Con esta medida recuperaríamos algo que nunca debió perderse, ¿no?
Tienes todas las razones, que nunca debió perderse. El recuperarlo ha sido la verdad que una batalla que muchas personas cuando se quitó, la verdad, se inició una lucha, sobre todo por mujeres, porque tengo que decirlo, somos mujeres las que cuidamos a las personas dependientes. Somos las madres en el entorno familiar y son mujeres en otro ámbito, ¿no? Somos mujeres las que lideramos este movimiento, aunque hay hombres, ¿no? Obviamente no voy a descartarlo, pero somos nosotras. Y cuando ejercí de cuidadora, yo apagué mi voz para hablar por los derechos de mi hijo. Yo siempre digo un ejemplo, que es que yo me he acostumbrado tanto a levantarme cuando dicen el nombre de Farid, que cuando dicen María, no me reconozco. Llevas un tiempo tan metida en el tema de los cuidados, en el tema de la asistencia médica, en su salud, en todo el día a día, que es duro para las cuidadoras, que te olvidas de que tú también eres una persona, tú también tienes voz y tú también tienes unos derechos. Yo de una forma natural, yo elegí ser cuidadora de Farid, pero tampoco me dieron opciones. Es decir, no hay alternativas, tampoco hay una política de conciliación que te ayude. Es decir, descarté todas las cosas que existían en mi alrededor, como digo, me transformé y acompañé a mi hijo en sus cuidados, pero nadie me dio otra opción. Que se reconozca la labor de las cuidadoras, que tengan sus derechos laborales y que... Y además, una cosa muy curiosa, es de los posts que he escrito, porque además ha habido mucha desinformación, se ha dicho, sí, se vuelve al régimen de la seguridad social, pero había mucha desinformación en las madres sobre cómo realizar el proceso, qué pasa si estoy dada de alta media jornada. Lo que es la práctica, ¿no?, de la ley, de cómo ha sido uno de los posts más leídos. Me leí el formulario, leí todo, me leí todo lo que es la ley, lo expliqué a través del blog y ha sido una... Y recibí una cantidad de respuestas de madres, de cuidadoras que me han dado las gracias, que se han dado de alta, la verdad, que gracias al post. Y la verdad que este movimiento que te digo es liderado por mujeres y es un derecho recuperado, como tú dices, nunca debió de perderse. Y es una forma de reconocer, ¿no? Aunque, bueno, son pocos los reconocimientos que hay hacia los cuidadores, que es un trabajo además de 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año. en la que la carga psicológica, el peso psicológico y llevar un equilibrio emocional cuesta mucho. No es fácil ser cuidadora de una persona dependiente, no es nada fácil, y tampoco es fácil que la sociedad empatice con esta situación. La gente da por hecho de una forma natural que es que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y no empatiza con la situación que puedo vivir en casa, o no empatiza con que yo me pueda desarrollar en otros aspectos como los profesionales, como por ejemplo el tema del descanso, ¿no? Que también es el tema de las jornadas de retiro familiar. Es algo que no se hacen muchas propuestas ni a nivel local, ni provincial, ni estatal, y bueno, asumimos esa carga de una forma natural, pero porque no recibimos ayuda. Y normalmente el cuidador le pasa factura. Y es algo que no debe ser así. Recuperar ese derecho es un paso hacia adelante, pero queda mucho por hacer. Nos tienen un poco olvidados los cuidadores.
De alguna forma, tú planteas en uno de los de tus artículos, dices, los obstáculos ante una enfermedad rara, y de alguna forma en ella hablas de, dice, cuando mi lucha comenzó en el momento que alguien miró a mi hijo como una enfermedad poco frecuente. Dice, ganaré esta batalla cuando todos le miren como lo que es, un niño, ¿no? Me parece una frase preciosa, de alguna forma es una cosa que tú has reivindicado en esta entrevista, ¿no? La mirada hacia mi hijo que no sea la de un niño con una enfermedad determinada, sino que es un niño, ¿no?
Mira, en este momento, te lo prometo, se me han puesto los pelos de punta. Te lo prometo de verdad, y estoy hasta algo emocionada, porque primero por cómo lo has leído, no sé, me ha llegado un poquillo, no sé, y luego porque esa es mi mayor lucha. A Farid no lo miran como le tienen que mirar. No ven todo lo que yo veo. Y lo más triste, ¿no? Hay mucha parte de la sociedad que no lo va a conocer, y otros muchos que a lo mejor ni quieren conocerle. Los que le conocen tienen mucha suerte, porque es una gran persona, es un niño muy fuerte. Y además es un niño que lo que aporta a la sociedad es, bueno, no te voy a negar que tiene sus defectos, como todas las personas. Es muy terco, a veces es un pequeño dictador, pero a mí mi hijo cambió mi mundo. Farid, como persona, cambió mi mundo. Y creo que en el mundo en el que estoy ahora mismo, ¿no? Que al final es solo uno, ¿no? Pero ese cambio de mirada que me dio Farid, ¿no? O sea, a mí me enriqueció como persona. Conocer la diversidad en todos los ámbitos de la palabra. Ya me da igual. Ya no solo hablo en las enfermedades raras, pero conocer la diversidad, el enriquecimiento personal que a mí me ha dado mi hijo, la oportunidad de conocer el mundo a su lado. Porque la verdad que todo lo que estoy conociendo lo estoy descubriendo también por primera vez. Puede ser que antes no estuviera bien yo conociendo el mundo, ni mirando bien. A mí mi hijo me ha enseñado a mirar bien. Y puede que contar esas cosas, ¿no? El hecho de transformar un diagnóstico en un nombre. Que también sepa la sociedad que detrás de cada diagnóstico hay el nombre de una persona. En mi caso, un niño de 8 años que está creciendo y que está conociendo el mundo. También tienen que saber los demás ese cambio de mirada, que todos debemos empatizar más. Y aparte de empatizar más, todas las personas tienen derecho a que la conozcan. Y a que la conozcan de la forma en la que sea, en la que se exprese esa persona o como sea esa persona. El hecho de un diagnóstico pone una barrera entre la sociedad y esa persona injusta. Y aparte de injusta, cruel. Normalmente la persona con una enfermedad rara es apartada, y es apartada porque los demás creen que eso es mejor. Farid no es un síndrome. Farid no es síndrome de Joubert con defecto orofacio digital. Farid es mucho más que un síndrome. Pero todo el mundo quiere conocer esa etapa o quiere conocer esa parte de Farid, que es una parte que yo no la puedo quitar. de la carga genética que tenemos cada persona, unos genes decidieron que él tuviera un síndrome. Dentro de esa carga genética hay muchas más cosas por conocer, muchas más cosas por descubrir. Y también mi labor es contarlo, ¿no? Y que los demás tengan la oportunidad de conocer a Farid, pues sea a través de redes sociales, sea a través de mi voz, o sea a través de este podcast. Cualquier cosa y herramienta a mí me ayuda, pero más que ayuda a mí también le ayuda a él, porque él tiene un hueco en este mundo, pero normalmente nos empeñamos en dividirlo. Y ese niño, cuando te das cuenta que es porque tiene un diagnóstico, o porque usa una silla para desplazarse, o porque no habla, normalmente la sociedad te aparta. Y verlo eso como madre, yo me niego. Y por eso he iniciado una lucha. Ya no es solo una lucha a nivel sanitario, a nivel de salud, a nivel de derechos. Ya es una lucha social. Y esa es la lucha más importante. Que cambiemos la mirada, que veamos personas, que no veamos enfermedades poco frecuentes. Que entendamos que las personas respiran, hablan, se comunican, se mueven de forma diferente. Y esa diferencia es lo que enriquece la sociedad. No dividamos a la sociedad, no apartemos a los niños. Y desde aquí también lo digo, los niños tienen que estar, y es que ya me voy un poco del tema, ¿no?, de salud y demás, pero también forma parte imprescindible de los derechos de las personas con enfermedades poco frecuentes. Los niños tienen que estar en la escuela ordinaria. La escuela ordinaria tiene que enriquecerse de la diversidad para que no se produzcan situaciones injustas. Ya está bien de apartarnos. No hemos decidido que tenemos que estar al lado, no atrás. Y muchas personas lo entienden, muchas personas nos acompañan y con otras iniciamos una guerra que muchas veces damos por perdida. Pero puede que dentro de, no sé, 10 años, 20 años, ya no tengamos que hablar de diversidad y solo hablemos de niños, al fin y al cabo, de personas, y no tengamos que poner etiquetas y todos podamos estar en los mismos sitios sin tener que pensar que él no puede, él no tiene o él no es capaz.
Totalmente de acuerdo, la verdad, qué precioso, qué bien lo has contado, qué bien, qué emoción le has dado y qué emoción nos has generado, ¿no? Me gustaría casi terminar con unas frases tuyas, escritas por ti, seguramente escritas con tu hijo, ¿no? Dice: encontré en mi hijo la forma de superar lo que parecía insuperable. Luchamos contra un diagnóstico y construimos juntos un pronóstico. Decidimos vivir sabiendo por qué cosas debemos llorar y por cuáles merece la pena sonreír. No somos invencibles, pero tengo razones suficientes para pensar que lo somos.
Sí. Jolín, es que me emociono.
Son tus palabras, ¿eh? Son tus...
primero porque recuerdo tantas cosas. Hemos vivido tanto. Mi hijo en solo 8 años ha aprendido tanto, hemos aprendido tanto juntos. Me emociona porque en cada palabra de ahí hay una experiencia, hay un aprendizaje, hay mucho amor, porque hay mucho amor y el amor puede mover y cambiar el mundo. Y también me emociona muchísimo porque no estoy sola. Hay muchas familias detrás que comparten conmigo esta lucha. Hay muchas madres detrás en las que entre todas nos apoyamos, estamos unidas y vamos por el mismo camino. Y siempre, siempre, siempre vamos, si el camino no está hecho, lo construimos. Y si resulta que el camino es imposible, pues creamos una alternativa al camino en barco, en avión o en globo, da igual. Somos unas supervivientes. Nuestras historias merecen ser contadas. Se trata de alabarnos, ¿no? Y muchas veces me encuentro con que muchas personas dicen que lo que hago es admirable, como que me admiran, ¿no? Y como que muchas veces me dicen que soy como, muchas veces me lo han dicho por redes incluso, que soy una superheroína, cuando yo lo único que hago es cuidar a mi hijo y quererlo como madre. Lo que pasa es que me encuentro obstáculos, pero la gente, en vez de centrarse en esos obstáculos para derribarlos juntos, lo que hace es centrarse en la persona o en mí. Y muchas veces se confunde la fuerza que tiene Farid con lástima, ¿no? Con la pena. cambio. Yo no me he encontrado una persona más fuerte en mi vida. Pero es que dudo también que muchas personas de mi alrededor hayan encontrado una persona tan fuerte como es Farid. Y me emociona sobre todo porque no estoy sola. No estoy sola, hay muchas familias detrás, tengo a muchas madres que me acompañan en este camino, en la que es emocionante pensar que todas estamos luchando por nuestros hijos. Y me emociona también porque ya son 8 años en los que, desde que Farid nació, esta lucha comenzó desde el momento en que nació. La lucha no ha terminado y conforme él está creciendo también lo están haciendo sus necesidades. Pero me emociona el sentirme acompañada por personas tan buenas. Me han permitido esas madres conocer a sus hijos, conocer sus historias, aprender y empaparme de cada palabra, de cada cosa que han pasado. Todo es un aprendizaje, cada día aprendo de ellas. Y esta pequeña comunidad, muchos se creerán que son pocos, pero estos pocos, aparte de fuertes, porque somos muy fuertes, vamos a conseguir todo lo que nos propongamos. Nos permitan o no nos permitan, y lo que no esté permitido encontraremos la forma de hacerlo. Puede ser que el tiempo sea nuestro mejor aliado, pero es emocionante hacer este camino junto a ellos, con nuestros hijos a nuestro lado de la mano, siempre lo digo, con ellos de la mano y con otras familias acompañándonos. Es emocionante y duro. No quiero decir tampoco que es emocionante y sobre todo duro, no es fácil la verdad, pero es emocionante encontrarte con aliados, con familias y no pensar que estás sola. Eso es súper importante.
Y si no, siempre, como dices tú, me siento capaz de alquilar mis ojos, como dices, para cambiar el mundo, ¿no? De alguna forma.
En ello estoy. Intento cambiarlo. Muchas veces, pensamos que no, pero esta conversación, este podcast, lo escuchará alguien. Tenga o no vinculación con las escuelas poco frecuentes. Se acordará de mi voz y sobre todo quiero que se acuerde de mi hijo, que se llama Farid, no se llama síndrome. De hecho, hemos hablado muy poco de lo que es el síndrome de Joubert con defecto oroespacio digital, que me encanta, porque Farid antes es una persona, después van sus patologías, obviamente, ¿no? Pero esa persona lo escuchará y es probable que se lo comente a alguien de su entorno. Y es probable que ese granito de arena que se siembra sobre las personas al escuchar un testimonio haga esa semilla brote. Y a partir de ahora tengamos otro concepto, otra percepción de lo que es una madre cuidadora o de lo que es un niño con una enfermedad poco frecuente. Y por eso es importante, ¿no? Pues que plataformas, asociaciones, prensa y demás, pues sean también aliados, ¿no? Que nos ayuden más a que nos escuchen más personas. Porque sobre todo, como te digo, lo que yo diga probablemente lo escuche a alguien y de alguna forma le impacte. Me da igual de la forma que sea, pero lo va a escuchar. Y yo tendré la oportunidad de hablar por voz de mi hijo y también por las más de 3 millones de personas que existen en España con enfermedades poco frecuentes. Y probablemente sembraremos algo y ese algo sea una pequeña comunidad. Yo siempre lo digo, yo lo traslado a mi casa. En mi casa somos una familia, yo tengo 3 hermanos, los abuelos, pues ellos se encargan también de trasladar mi mensaje. Lo comparten con sus amigos, lo comparten con el trabajo y al fin y al cabo cada vez nos vamos familiarizando más. La intención es que esta cadena, esta conexión, pues llegue a todos los rincones de la forma adecuada, obviamente, pero con poquito, con que una persona, ya te digo, solo nos escuche y le llegue el mensaje, eso ya la verdad que es un regalo, un regalo.
Y por eso yo creo que lo que has conseguido, básicamente, es que nos pongamos en tu piel nos pongamos en la piel de Farid, que probablemente es un poco más difícil, pero seguro que con tu voz, con tus palabras, con tu emoción, con tus sentimientos, seguro que nos hemos acercado mucho a él y creo que le conocemos un poquito más, que es un poco lo que pretendíamos con este podcast, acercarnos a ti, acercarnos a esa madre cuidadora, bloguera, que es todo entusiasmo, toda emoción y toda pasión, porque seguro que también acercándonos a Farid nos hace más felices a todos, ¿no? Por tanto, no tengo más que agradecerte tus palabras, tus emociones, tus sentimientos, tus escritos, que la verdad son un gustazo leerlos, porque lo importante, sin duda, son los niños o las personas en general, porque su felicidad nos ayuda también a ser más felices. Muchísimas gracias, María.
Gracias a ti, Juan Carlos, por la oportunidad y gracias por permitirme hablar por mi hijo y por todas las familias y personas con enfermedad poco frecuente y también por las cuidadoras, por las madres cuidadoras. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por todo tu trabajo, tu esfuerzo y tu difusión en redes que seguimos,
yo
compartimos.
Sigo. Yo doy mucha caña en redes, mucha. Soy muy activa y no paro. Y los viernes estoy en ese paciente, por cierto, ahí también dando caña.
Muy bien, pues te seguimos y te admiramos. Muchas gracias, María.
A ti, Juan Carlos, un abrazo para todos.
Un abrazo.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.